En la Biblia hay muchas casas físicas y espirituales. Pero hace unas semanas el Señor trabajó en mi corazón para que pudiera ver que cada una de las casas que vamos a hablar o compartir en estas semanas representa un toque, una escuela, un taller donde Dios trabaja con cada uno de nosotros. Hemos hablado de la casa del curtidor, donde los odres nuevos se preparan para el vino nuevo. Hemos hablado de la casa del carpintero, donde los tarugos, como usted y como yo, ¿dónde están los tarugos acá? Yo soy un tarugo, pero gordo además. Cuando tú a un niño le dices, vaya tarugo, yo soy un taruguito que Dios tiene que pulir, cortar. Recuerde que el árbol se corta para la madera o para hacer algo con él. Para quemarlo o para hacer algo con él. Qué lindo es cuando tú ves a la maderita ardiendo allá. La madera no dice lo mismo. La casa del carpintero. Cristo, cuando estaba clavando clavos en un madero, porque era hijo del carpintero, y él era carpintero. Él un día tuvo que vivir eso mismo. Y con cada clavo que golpeó a una madera, después cada clavo le agujereó sus manos y lo clavó en un madero. Las traviesas de la cruz representan muchas traviesas que él tuvo que hacer. Dile, yo soy una madera, no para ser quemada, sino para ser un pilar en la obra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de la casa del panadero. Es sorprendente, pero panadero o panadería sale muy poco en la Biblia, aunque pan sale muchísimo. Dice Juan 6, yo soy el pan ¿de qué? De vida. Así es que el panadero tiene un pan hermoso llamado Jesucristo, que vino para traer comida y alimento al que tiene de verdad hambre de Dios. Bíblicamente hay una ciudad que se llama casa de pan o panadería. Vengan conmigo a Miqueas capítulo 5. Miqueas es un profeta contemporáneo de Isaías. En tiempos duros, él profetizó sobre una ciudad que dice aquí: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este es el tiempo donde el ejército de Nabucodonosor ha sitiado Jerusalén. La tiene rodeada para conquistarla. La ciudad está amurallada, pero no tanto por las murallas, sino está acorazada de enemigos que quieren hacer que la ciudad sucumba y se rinda. Y entonces Miqueas profetiza y dice esto. Dice, no importa que Israel esté rodeado, Dios tiene una salida para su pueblo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de una pequeña ciudad, una aldeíta, aproximadamente 8, 10, 12, 15 kilómetros al sur de Jerusalén, que se llamaba Belén. Aclara Belén Efrata, porque en realidad el nombre original de Belén es Efrata. En Israel había dos Belénes, no sé si usted lo sabía eso. El Belén que vemos acá, que se llama Belén Efrata, también se llama Belén de Judá, tiene que aclarar que está en el territorio de la tribu de Judá, que se le llama también Belén, la ciudad del rey David, porque ahí nació el rey David. Pero hay una Belén que está en otra tribu. En este caso está hablando de una ciudad muy insignificante, muy pequeña. Es tan pequeña que cuando se hace la distribución, la otra Belén es de la tribu de Zabulón, cuando se hace la distribución de la tierra y se ven las ciudades que cada uno de las tribus conquistaron, Efrata o Belén ni aparece. Se considera que en los tiempos de Jesús Belén tenía 200 habitantes. Imagínense. Y cuando Jesús nació, usted sabe cómo fue la cosa, que llegaron allá y de paso iban a Jerusalén para empadronarse y de repente en la mitad del camino se quedan ahí y entonces María, que está embarazada, da luz en Belén. Se cree que ese día, como era una ciudad de paso, se considera que habían más de 2.000 personas en ese lugar. Por eso es que no había ni lugar para la gente. Ahora, Belén es especial porque la palabra Belén significa casa de pan, o lo que es lo mismo, panadería, la casa del panadero, casa de pan. Y de eso vamos a hablar, de una ciudad insignificante, de un pueblo insignificante, de una casa que nadie daría nada por ella, una casa común, común, pero que tuvo por honra que le nacieron dos reyes. Porque en Belén nació el rey David y en Belén nació el rey de reyes. No todas las ciudades coinciden en que nacen dos reyes. ¿No es verdad? En un pueblito, una aldeíta, que nazcan dos reyes. ¡Wow! Tremendo eso. Recuerden, por ejemplo, cómo Belén era la ciudad del rey David y es la ciudad donde se ungió a David por rey cuando Samuel fue. Así que Belén es una ciudad muy especial. Qué curioso que en una ciudad pequeña, muy común, una aldeíta pequeñita, muy común, muy sencilla, nacen dos hombres muy célebres, David y Jesucristo. Él tiene una gran oportunidad, Jesús, de honrar un lugar que es muy pequeño. Lo que hace célebre a Belén, no es la ciudad, es quien nació en la ciudad. ¿Quién conoce Fuente Alvilla? Los que hemos ido alguna vez. Pero todo el mundo conoce Fuente Alvilla, o gran parte del mundo conoce Fuente Alvilla. Pero no porque Fuente Alvilla sea famoso o porque tenga buenas casas o sea muy bonito. Es un pueblo pequeño y voy a decirle la verdad. Eso que usted ha pensado. Pero Fuente Alvilla, como todos los pueblos de la Tierra de la Mancha, son pueblitos pequeños, sencillos. Una plaza en el pueblo, la catedral o la iglesia, allí la alcaldía o el ayuntamiento y todo alrededorcito. Y ya está, hay casitas bajas, viejitas y se acabó. Tres calles principales y no hay más. Y sobre todo la carretera que pasa por ahí, ya está, que es bien peligrosa, por cierto. Pero Fuente Alvilla se conoce porque nació un hombre que se llama Andrés Iniesta, que pasará la historia porque fue el hombre que marcó el gol que hizo a España campeona del mundo. Entonces, igual nadie nunca irá a Fuente Alvilla. Pero cuando yo escucho los comentaristas o cuando escucho a gente que habla o personas que dicen, cuando por ejemplo yo voy fuera del país, me dicen, Andrés Iniesta de Fuente Alvilla, te dicen. Y digo yo, como si supieran qué es Fuente Alvilla. Y yo le digo a la gente, pero ¿tú sabes dónde está Fuente Alvilla? No lo sé. En Albacete, de donde yo soy. Y yo digo, amén. O sea que nos hacemos famosos. Porque cuando yo a la gente le decía, ¿y usted dónde es de España? Cuando la gente dice, de Madrid. La gente dice, oh, Madrid. De Barcelona, oh, barcelonés. De Valencia, oh, Valencia es la tierra de las fallas y del arroz y de la paella. Pero cuando uno dice, ¿usted dónde es? De Albacete. ¿Qué? Dice la gente, ¿de dónde? ¿Dónde está eso? Pero ya están empezando a conocerlo. Porque un célebre ciudadano de nuestra ciudad es famoso. Belén era lo mismo, imagínense los ciudadanos de Belén, los panaderos de Belén. Aquí, tres callecitas abajo de mi panadería, vivía David. ¿Y tú sabes cómo venía por aquí ese niño a pedir pan? Recuerde, por ejemplo, cómo David fue a llevar a su familia, ¿qué fue a llevarles? Comida, ¿verdad? Panes y otras cuantas cosas más. No, fue así. Así es que, qué lindo y qué hermoso que la gente del pueblo conocía a David. Y cuando luego David fue rey, la gente, lo votaban todos. O sea, cuando se presentaban las elecciones David, lo votaban todo, el pueblo de Belén lo votaba. ¿Por qué? Porque, wow, es el rey. Y yo me imagino que a lo mejor el rey alguna calle tenía que tenía su nombre en Belén. Y ahí cuando pasaba tenía su calle. Calle del rey David. Me llama la atención mucho que había un destacamento filisteo en Belén y que los David peleó contra ellos. Dice que un día quiso beber del pozo de Belén. Dijo, ¿quién me dará a beber del pozo de Belén? Se acordaba de la agüita fresquita de que había por allá. Dijo, ¿quién me dará a mí? Y se levantaron sus valientes y fueron, arriesgaron para darle de beber al hombre. O sea que, como toda persona que nace en un lugar, se acuerda de las pequeñas cosas de ese pueblito. Esto no era ni pueblo, esto era una aldea. Tan insignificante que lo único característico de Belén es que parece ser que era el lugar, un lugar célebre por los panaderos que había allí. La casa de pan. Y hay un símbolo espiritual, porque en realidad de Belén salió el pan de vida llamado Cristo. Y de Belén salió el hombre más común pero más célebre llamado Jesucristo. De Belén, en Belén nació el hombre humilde. De hecho, se dice bíblicamente que el establo es el lugar donde comían los animales y Cristo nace en el lugar para darle de comer a la gente. O sea, hay muchos símbolos. Y que el pesebre donde lo pusieron, que era un lugar para comer, es la canasta donde él es el pan de vida para darle a otros. Hay muchos símbolos espirituales de eso. En realidad, Belén es una ciudad o un pueblito que el día de hoy solamente sabe de qué vive Belén, del turismo. Actualmente Belén está en enclave de palestinos, ni tan siquiera pertenece a Israel ya. Es una ciudad murallada y que hay que llegar allí escoltado. Y miren cómo se llega a Belén actualmente. Tú tienes que salir de Jerusalén en un autobús israelita, judío. Llegas al muro y te tienes que bajar. Y te subes a un autobús palestino que te lleva dentro de la ciudad. Ahí te cachean de arriba abajo porque está murallada la ciudad. Y entonces entras a Belén, que es una ciudad muy pequeña. Y que actualmente residen en un 60% palestinos, musulmanes, árabes, y en un 40-35% ortodoxos. Ni tan siquiera hay cristianos allá. Ortodoxos. Porque la iglesia incluso que hay allí, donde se dice que ahí nació Jesucristo, es una iglesia ortodoxa. O sea que de Dios hay poquísimo. Como me dijo el pastor una vez, Pedro, yo fui allí una vez y no vuelvo más, porque yo no he visto más demonios en un metro cuadrado como hay allí. Dice, eso es lo más horrible que uno se puede imaginar, la opresión que hay en ese lugar. Porque allí nada tiene que ver. Y hay una cripta y una estrella de plata que nada tiene que ver, es un símbolo incluso hasta pagano, donde dicen que ahí nació Cristo. A mí me da igual, sinceramente. Yo sé dónde nació él. ¿Sabe dónde? En mi corazón. Y yo no tengo que viajar a Belén para verlo. Lo tengo en mi corazón. Gracias a Dios. Yo le dejé mi pesebre y él vino a estar en mí. Pero quiero decirle algo muy interesante, porque yo quiero hablarle a usted de la panadería, de la casa de pan. Quiero compartirle un poquito sobre eso. Una casa muy interesante, la casa de pan. El pan es un elemento básico, con ingredientes muy básicos. Hay tres ingredientes básicos en el pan. El pan de los días de antes no era el pan nuestro. El pan de aquellos días era agua, harina y sal. Y a veces ni sal, solo agua y harina. De hecho, la harina que se usaba en aquel tiempo para el pobre no es el trigo, era la cebada. Porque la harina de trigo, que es más refinada, era la harina para el rico. Así es que ni harina se usaba. La que usted usa blanquita, esa no se usaba. Los ingredientes son básicos. Cuando yo veo, yo voy a Latinoamérica y yo voy a Venezuela, yo veo que los ingredientes son los mismos. O sea, la gente con una arepita, ¿eh? ¿Qué hacen con la arepa? Harina, agua, sal, de trigo, de maíz, y ya tienen la comidita hechita. Sencillo. Yo ayer voy a Moriá y, cómo no, Bolivian girls, siempre con la nariz manchada de harina. Porque cuando tú vas a una casa de un boliviano, tranquilo, la masa siempre está por allá. El rodillo está amasando todo el rato. Es fácil ir a la casa de un boliviano porque, tranquilo, si no hay comida se la montan. Ya se la van a hacer, no te preocupes. Harina y almidón no falta nunca en la casa. Eso ahí, cuñapés, ahí. Y la tía Chayo dijo, vamos a hacer cuñapés, y cuñapés que desayunamos aquel día. Que no hay galletas, ya nos inventamos algo nosotros, fritillas. Y si no, ¿cómo se llama eso? Que no sé cómo se llaman los nombres esos que tienen ustedes. O sea, harina, agua, eso está en cualquier casa hebrea. Y eso es un alimento básico. De hecho, es tan básico que cuando no hay nada, si hay eso, hay algo. Entonces, Belén es una casa de gente sencilla y humilde. Antiguamente no había panaderías, eso no es cierto que hubiera panaderías. Lo que pasa es que habitualmente en algunos lugares había, lo voy a ver este bíblicamente, había un horno común de leña. Un horno común de leña. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Albacete, en una zona donde, pues ahí cerca de la estación, bueno, por ahí, por esa zona, allá un horno de leña que se llamaba La Aldeana. Y ahí era un horno de leña común. En realidad era el dueño un panadero que tenía. Pero cuando las mujeres querían hacer algo de al horno, iban y lo metían en el horno, le daban unas moneditas y el hombre en el horno se lo asaba. Porque no todo el mundo tenía un horno en aquel tiempo. Y la electricidad no se usaba para eso. Entonces, en aquel tiempo era todavía más. La gente tenía su pequeña cosita. Y la gente no tenía hornos en su casa, tenía una sartén, o a veces ni sartén. Lo que tenía era unas piedras, ponían en las piedras fuego, quitaban la ceniza, y en la piedra que se había calentado ahí ponían una torta, pu, 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 y ya tenían. Y cuando querían hacer un pan un poquito más refinado, más lindo, lo llevaban al panadero, al horno común, donde había un horno que cada uno comunitariamente pues disponía dando leña o ciertas cosas, y en ese hornito se horneaba un pan un poquito más fino. Así era como funcionaba. Y parece ser que en Belén había una casa de pan, un horno de este tipo. Parece ser que había eso. Esa casa, era una casa de provisión. La palabra Efrata significa fecundo. Fecundo. De hecho, la palabra Efrata significa casa de fecundidad. Qué curioso, porque Efrata significa abundancia. Y a Belén se le llama también Efrata, o mejor dicho, a Efrata después se le llama Belén. Por eso se dice Belén Efrata, porque originalmente la ciudad se llamaba Efrata, luego la cambiaron por Belén, casa de pan. Significa que hay abundancia en Efrata, y como hay abundancia, pues hay un lugar donde se puede alimentar a la gente, el pan alimenta a las personas. Así que es un nombre que complementa lo que es la abundancia. Pero hay algo muy interesante aquí. En Belén, todo el mundo miraba al cielo. ¿Usted sabe por qué? Belén es una casa donde todo el mundo mira al cielo. Diga conmigo, en la casa del panadero, todo el mundo mira al cielo. Porque el ingrediente básico de una panadería o de una casa de pan o de la casa de un panadero es la harina. Y la harina suele venir de las cosechas que suele haber en el año. Y si ese año llovía y había abundancia de grano, habría harina. Pero si ese día o ese año no llovía, los panaderos no tenían nada que hacer. De lo mismo, Belén siempre mira al cielo. Diga, yo también. ¿De verdad que usted también? O mira la paga en el banco cuando llega. O va a la Cruz Roja a ver si... ¿Usted dónde mira para su provisión? ¿De dónde usted saca la harina? ¿La compra o mira al cielo a ver si se puede sacar algo? En Belén, en la casa de pan, en la casa del panadero, en la panadería, en Belén, cuando hay abundancia hay pan, pero si no hay abundancia, amado, no hay pan. Hay agua, pero amado, si no hay harina, si no hay grano, no se muele. Y si no se muele el grano y no hay harina, no hay nada que hacer. No estamos hablando de animales, y no estamos hablando de yogures, ni estamos hablando de leche. Estamos hablando del alimento básico del ser humano en aquel tiempo, era el pan, exclusivamente eso. Y con un poquito de aceite, eso. Y de vez en cuando se ve algún tipo de fruto seco, higos o algunas cosas así, o pasas, entonces hacían un buen bollo. Pero esa era la comida básica de la gente, amado, no había más. No había más. Y un pescado salado, eso es lo que había. Eso es lo que se comía, hijitos. Por tanto, Belén era un lugar donde todo el mundo iba allí para recibir su porción de pan. Unos porque lo hacían y otros porque lo vendían. Por eso es que Belén se hizo famosa, porque como estaba muy cerca de Jerusalén, proveía para el caminante que iba todos los años a Jerusalén, porque había que ir a hacer 4 fiestas a Jerusalén. Y al menos una vez había que hacerla allí. El judío tiene 4 fiestas importantes y una había que hacerla sí o sí en Jerusalén. Entonces Belén se había hecho famosa por causa de que era una casa de pan. Pero el panadero, diga conmigo, el panadero no miraba a la gente. El panadero cada mañana miraba el cielo. Y si había lluvia, el panadero estaba contento. Decía, qué bueno, va a haber grano, va a haber harina, va a haber grano, va a haber harina. Va a haber trabajo para nosotros. Yo le digo algo, ¿dónde miramos nosotros hoy? Yo creo que hay que mirar al cielo, ¿no? Porque si hay provisión del cielo, hay harina y habrá pan y no faltará alimento en mi casa. Así que diga conmigo, la primera cosa que hace es mirar el cielo. Su principal producto viene de la cosecha. Y si no hay cosecha, no hay harina, hijitos. No se compra eso, no hay opciones como hay hoy, eso no es como hoy. Eso era ahí y ahí. El panadero, usted lo va a ver ahora bíblicamente, el panadero guardaba su cierto nivel de provisión, pero cuando se acababa, ya no podía ir a ningún sitio más. No había. De hecho, se funcionaba con trueque o con intercambio. El hombre de la hacienda que había molido grano, igual, porque en ese tiempo había molinos comunes. Traían la harina y te lo intercambiaban por el pan. Y así se trabajaba. Pero si el hombre no traía harina, no había pan. Dile, la casa de pan, tiene un problema. Es que hay que mirar al cielo. ¿Usted sabe por qué la gente no está comiendo en la iglesia en este tiempo? Porque el panadero no mira al cielo. ¿Usted sabe qué está pasando en este tiempo? Que falta el pan. ¿Sabes qué está sucediendo en este tiempo? Que la gente se está alimentando de muchas cosas menos de lo que tiene que alimentarse. Cristo no es comido en la iglesia. Cristo no es comido en la iglesia. Belén siempre miraba al cielo. Digo conmigo, Belén siempre miraba al cielo. Si había Efrata, había Belén. Si había abundancia, si había fecundidad, si había provisión, había Belén, había pan. Si no, las panaderías se cerraban. No había nada que hacer. No teníamos provisión. Los panaderos tenían una constante preocupación, la cosecha. Los panaderos estaban muy preocupados por la cosecha. Porque eso era vital para su subsistencia. Era muy importante. Belén se llamó Efrata por eso precisamente. Porque Efrata, que significa fértil, fecundidad, abundancia, es el primer paso. El primer paso. Miren un momento Ruth, capítulo 1 de Rut, para que vea un ciudadano famoso de Rut también, llamada Noemí. Vengan aquí a Rut. A ver si yo puedo ver dónde está Rut. Capítulo 1. Belén era pequeña, pero Belén tuvo muchos personajes bíblicos. No todas las ciudades tienen tantos personajes bíblicos como Belén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Digo, amigo, Belén estaba parada. Dice, hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, ¿de quién? De Judá. Fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va este hombre, Elimelec? ¿Por qué se va Elimelec de Belén? Digo, amigo, las panaderías están, ¿qué? Cerradas. Dile, cuando no hay cosecha, la panadería está cerrada. Cuando no se siembra, y cuando se siembra, pero el cielo no manda la lluvia, la panadería está cerrada. Elimelec es simbólicamente un panadero en paro. Es un panadero en paro, desempleado. Hay hambre en la tierra. ¿Qué pasa cuando después Dios visita de nuevo Belén y vuelve a venir lluvia y vuelve a haber cosecha? Dice, y se enteró Noemí que Dios había visitado. Y entonces, ¿qué hace ella? Regresa otra vez para allá. Acuérdense usted, un ciudadano de Belén, ¿quién era? Voz, ¿o no? ¿Y de qué, a qué se dedicaba Voz? ¿A qué se dedicaba? Al campo, hijitos. ¿Y dónde sacaba Voz las espiguitas del campo? ¿Y las espiguitas de qué le servían? Porque con la harinita de las espiguitas, con esa harinita de las espiguitas, el señor Voz se hizo rico abasteciendo a los panaderos. ¿Lo ve usted o me lo estoy inventando yo? Diga conmigo, hay un ciclo muy hermoso en Belén. Es gente sembrando, gente cosechando, recibiendo la bendición de Dios y dando de comer. Pero el ciclo se corta un día. Algo sucede. El cielo está enojado con la tierra. Y los panaderos se quedan sin pan y la gente pasa hambre. Algo está pasando. Los panaderos no tienen comida. Los panaderos no tienen con qué hacer pan. El agua no es suficiente. Necesitan el grano, necesitan la cosecha, necesitan las espigas machacadas. Necesita que les traigan. Elimelec es simbólicamente un panadero en paro. Que muere. Se quedó sin oficio, no tenía nada que hacer. Esa es la realidad. La casa del panadero no puede producir harina. No puede producir harina. Él no puede inventarla. La harina es el producto, amado, del fruto de la tierra. Dile conmigo, gracias a Dios, el pan en la iglesia es el producto de la bendición de Dios. Si Dios no bendice, no hay pan. Usted no ora mucho por mí y usted tendría que orar más. Porque si yo no traigo aquí el pan, tendré que traer lo otro. O tendremos que ir a otro sitio. Y yo quiero decirle que dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios que Dios trae el pan. De gracias a Dios. Ayer una persona escribe, pastor, en nuestro grupo casero pusimos la predicación Cabezas de la cuarta generación. Fuimos tan ministradas. ¿Cómo nos ministró lo de la cabeza rapada? Y yo le contesté, Dios le bendiga, me alegro, esperamos seguir siendo para usted de edificación en su vida y en su casa. Qué pena que no haya pan, pero más pena que el pan se ponga duro en la panadería. El pan tiene un gran problema, que no es duradero. El pan o lo comes o ya no sirve. Ese es el problema. Belén tiene un problema muy grande, es el cielo cerrado. Pero Belén tiene un segundo problema, que no haya clientes. Que la gente no quiera comer. Pastor Josué, que la gente quiera ¿qué? Comer. Y si la gente quiere comer y tiene hambre, correrá. Pero como la gente esté saciada, no quiere comer. Cuando yo era niño y mi abuelita me ponía un trozo de pan con vino y azúcar, yo corría. Porque aceite de oliva ya era un lujo también. A veces era de aceite. Yo corría por ese pedazo de pan. Tú y ponle a un chico un pedazo de pan para comer y no lo quiere porque tiene petit suis, altimel, no sé qué, galletas, croissanes, puchiflitis, puchuchuchichis. No quiere. No le interesa el pan ya. No le interesa. ¿Quieres pan? No. A mí dame gusanitos. Patatitas. Dile Belén, fértil, abundante. Como Belén es Efrata, hay pan de abundancia. Amén. Ore, por favor, que no falte el pan en esta casa. Que no falte el pan. Usted puede pensar que tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con usted, no conmigo. Yo le he dicho siempre a usted, yo predico cuando la gente tiene hambre. Cuando la gente no tiene hambre, yo no puedo predicar. Porque no me sacan las palabras de la boca. Cuando yo veo en lugares donde la gente está ávida, uno fluye con una facilidad. Porque la gente te saca las palabras de la boca. Pero cuando la gente ya no tiene hambre, las palabras ya no salen. El panadero no desperdicia el pan. Y hay algunos síntomas en el espíritu que me hacen ver que parece que algunos están cansando del pan. Yo ruego a Dios que no venga el hambre. Que no venga el hambre. Porque como venga el hambre en la tierra, no sé de qué va a comer el hombre. Las panaderías tienen dos grandes riesgos. Uno, el cielo cerrado. Dos, el corazón cerrado. Cuando el cielo se cierra, pero el corazón de la gente se cierra, el panadero no tiene nada que hacer. Porque puede tener harina, pero si no hay gente que vaya por pan, ¿para qué va a hacer pan el hombre? ¿Para qué va a hacer pan? Es una pena que un panadero haga pan para gente que no quiere comer. Es una pena, grande además. Si la casa de pan cierra, el pueblo pasa hambre. Si la casa de pan cierra, el pueblo pasa hambre. Estos días tengo preocupaciones que tienen que ver con esto. Digo, Dios mío. Y esta palabra yo le iba a dar la semana anterior. Ya tenía perfilado lo que Dios quería. Y cuando estaba en medio de esto, Dios me sacó y me llevó al tarugo, a la casa del carpintero. Y digo, Señor, qué necesario ha sido que la palabra llegue hoy, porque estamos con la panadería a tope. El horno está, ¿cómo está el horno? ¿Le digo cómo está el horno? Sí que se lo digo. ¿Cómo está el horno? ¿Arde el horno? ¿Se le está metiendo unos leños al horno? Pero el panadero está preocupado. El panadero está preocupado porque parece que el pan ya no se aprecia como se apreciaba antes. Y yo no sé si habrá que cerrar la panadería. Porque si una panadería no vende pan, aquí había una en la esquina y tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque ya no vendía pan. Hay tres supermercados alrededor que ahora ya rifan el pan. y ya. Bueno, pan. ¿Se llama pan eso? Porque eso de pan es decir mucho. Le queremos decir, señoras clientes, que está saliendo la nueva hornada en este momento de la panadería. Pan fresquito, muy calentito, lléveselo a la casa. Sí, ahí está calentito y fresquito, llévatelo a la casa 3 horas después. Goma. Ahí está buenísimo, pero tú el pan te lo llevas para tu casa, no para comértelo en el supermercado. Ahora está la guerra del pan. ¿Ustedes creen que estamos de guerra en el pan? Empezaron las panaderías poniendo el pan cada vez más barato. Y ahora los supermercados, como están perdiendo el cliente que va por el pan y otras cosas, porque el pan es un reclamo, entonces ahora ya están bajando el precio del pan. Y entonces las barras antes eran así. Primero eran 250 gramos, después pasaron a 220, pasaron después a 200, y ahora ya no sé qué más va a ser. Ahora ya, como el rollo es los gramajes, ahora están haciendo panecillitos, tres barritas, y entonces al final es tres no sé qué. Dentro de poco no sé qué van a poner, un muñeco dentro, Kinder Sorpresa, para que así la gente compre pan en en el supermercado. Yo siempre digo, ¿cómo somos, no? Estos supermercados, hipermercados que lo quieren todo, venden viajes, ¿qué más venden? Mejor digamos que no venden, porque dentro de poco van a poner hasta un burdel allí para que tú pases si quieres, porque todo lo venden, seguros, coches, ya venden coches. ¿Usted sabe que el Corte Inglés vende coches ya? Usted va allí, hay una sección, y usted elige el coche y le dan el coche que usted quiere. No hay problema, se lo venden. ¡Wow! Los bancos les pasa lo mismo. Dentro de poco los bancos van a ser cuberterías, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cacerolas, sartenes, frigoríficos, lavadoras. Lo quieren todo. Y el pobre hombrecito que tiene el hombre una panadería, se lo sopan, se lo comen. Y usted como yo, que toda la vida iba al panadero, que sabe que el hombre está desde la mañana haciendo el pan, ahora le es más cómodo ir al supermercado porque el supermercado te lo ofrece. Y no tengo que ir a dos sitios a la vez. Así estamos. Miren lo espiritual, como lo físico, cómo revela lo espiritual. Las casas grandes comiéndose a los pequeños. Ese pastorcito de que tiene una oveja, que el que tiene muchas se la arrebata. Eso está sucediendo. La panadería del supermercado no es la panadería de Belén, te lo digo yo a ti. Unos pastores amigos le regalan mucho pan de las panaderías de los supermercados. Vienen en unas bolsas, en unas sacas inmensas, donde la barra ya está precocinada, ya está todo, eso es así congelado, lo meten en unos hornos y sale. Todos los ingredientes que lleva ese pan son más conservantes que pan. Fécula de no sé cuánto, dices tú, pero ¿desde cuándo el pan se hace con fécula de no sé qué? Pues hay que hacerlo. La guerra del pan. Diga conmigo, la guerra de los panaderos. Hoy estamos en la guerra de las casas del panadero. Bueno. El pan está perdiendo su valor. La calidad está bajando. ¿O no? Dígame, ¿usted come el mismo pan que comía antes? No. Ese pan de antes. Dice, pan de pueblo, ese pan de pueblo. Que lo mirabas por este lado y se ve que viene con todavía lo del horno, ¿eh? De que le han metido un hornito de leña, ¿eh? Y lo saca así. Ahora, como tienen que generar un ambiente de que todo es natural, pan de pueblo, pan de leña. De leña, de leño. La leña, la huelen, la leña. como el yogur de soja, la huelen la soja, ponen allí una mata allí de aquello con tres bolitas de soja y entonces lo huelen, y de eso lleva soja. Como cuando me explicó el patriarca, yo pensaba que las patatas con sabor a jamón es que las cocinaban en una sartén con jamón, y yo estaba diciendo, uy, qué lindo allí sacando las estas, y dice, pastor, me dijo, ¿sabe lo que es eso? Eso son, nah, eso es un polvo, un ingrediente en un lugar, y cuando pasa la patata, ya está. Esa es la patata. Las pueden hacer sabor de lo que usted quiera, hasta pies las pueden poner. Patata sabor a pies. Así me dijo el patriarca, pastor, pueden hacer el sabor que quieran de las patatas. Eso es simplemente el ingrediente que quieran poner. Ya conmigo, el pan, dile, el pan ya no es el mismo. ¿Quién quiere escuchar a Cristo en este tiempo? Nadie quiere escuchar al pan. Nadie quiere comer ese pan ahora. Ahora hay que comer otras cosas. Dile, hemos cambiado la mesa del pan por la mesa de los banquetes. Ahora todo el mundo quiere hacer un banquete. No quise abundar en esto, pero me puse a leer un pasaje donde se habla de Abraham y se habla de Lot. Cuando los tres varones van a ver a Abraham, Abraham, coge un corderito de la manada y le cocina con amor y con gracia. Y se pone allí a decirle a su mujer, amor mío, sirvamos aquí. Pero cuando habla de Lot, dice, y les preparó banquete. Y no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es igual. Porque a veces el banquete es más bonito, más agradable y parece mejor, pero sienta peor. Parece bueno, pero no es igual de bueno. Así es. Otras comidas están ocupando el lugar que ocupa el pan. ¿Se han dado cuenta lo que es el pan hoy en nuestras mesas? Una canasta en medio de un montón de cosas. Cuando llegas a un restaurante, ¿a dónde? ¿Qué será eso? ¿A un qué? Cuando llegas a un restaurante, ¿qué es lo primero que te ponen? Dos grandes cosas. La bebida, para que la consumas rápido. Y pidas otra, que es donde está la ganancia. Y lo segundo, una canasta de pan. Mientras el pan está solo, le piensas a dar. Pero cuando llega la comida, ¿el pan qué? Se queda a un lado. Hoy el pan no es la comida, es un ingrediente más en la comida. Es algo que se pone en la comida. Y España y Latinoamérica somos panaderos, porque nos gusta el pan y comemos. En los países del sur, Italia, Grecia, España, Portugal, el sur de Francia, somos países con tradición del pan. Pero cuando tú te vas subiendo para arriba, Inglaterra, pan. Nada, hijito. Tú vas a un lugar a comer en Inglaterra, tú te esperas que te van a poner allí una bandita. Tres colines allí de esos industriales. Cuando tú vas a Estados Unidos, el pan que te ponen es todo artificial. Y cuando quieres comer un pan, dicen, pan cubano, dicen, que es como el nuestro, amasado. Porque el resto es todo artificial, todo es colincitos, cuatitipichichis, ahí así, que en unas bolsitas que lo pones y dices, ¿tú, esto, qué es esto aquí? Dile el pan, se deja de lado. Dile, Cristo, cada vez en el banquete, ¿se deja qué? De lado. Ya no interesa predicar a Cristo. Hablemos de lo buenos que vamos a hacer. Hablemos del éxito que vamos a tener. Hablemos del ministerio que Dios te va a dar. Hablemos de cómo Dios te va a usar. Hablemos de lo bueno que vas a hacer. Hablemos de lo hermoso y maravilloso, de lo impresionante como hombre de Dios eres. El pan cada vez interesa menos. Dile conmigo, los panaderos van a ir a la huelga Una de las ciudades donde el pan se compra más barato es Albacete. Una barra de pan en Madrid vale 70 céntimos. Aquí la compras por 20 céntimos. Porque hay tres panaderías muy importantes que están peleándose entre ellas. Hay un viejito que es el dueño de una panadería, que es el que la más barata la tiene, que el hombre ha sido un hombre que ha tenido muchas situaciones personales, se les quemó la panadería, el hombre quedó, se murió viudo, sus hijos también tuvo un problema con una hija, se le mató, y el hombre es como que está muy amargado, el hombre dice que le da lo mismo. Yo he estado una vez hablando con uno de ellos, con el panadero y este hombre, y cómo se... ahí. Pero es que usted no haga eso, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y dice, a mí me da lo mismo. Para los años de vida que tengo, voy a vender el pan como quiera. Así le decía el viejito. Y decía, y hay un cartel que dice, 20 céntimos, y próximamente más barato. ¿Ve que lo dice? Más barato. Como diciendo, lo voy a poner más barato si quiero. De hecho, las panaderías ya no viven del pan. ¿Sabe de qué viven? De lo adicional al pan, porque el pan ya no es ganancia. El horno eléctrico donde hay que hacer ese pan, es más caro la luz que el pan que tú sacas, hijo. De hecho, digamos pan, por decir algo. Digamos pan. ¿Sabes cómo se llama Belén hoy? Qué curioso. Miren la derivación. Belén se llamó Efrata. Después se llamó Belén, casa de pan. Y hoy Belén, que es la ciudad palestina que está... en este momento ahí, que existe como tal, para el palestino no se llama Belén, eso es para el judío. El palestino le llama Beit Lam, que significa casa de carne. Wow. Y cuando yo descubrí eso, casa de carne, digo conmigo, ¿cada vez hay más qué? ¿Cada vez hay más qué? Dile, porque cuando hay carne, ¿para qué quieres el pan? ¿No? Yo para llenarme de pan me lleno de ¿qué? De carne. Yo cuando voy a un buffet, ¿qué? ¿Voy a estar comiendo pan? ¿Qué pan y qué pan? Cuando me veo a los muchachitos que van allí con el arroz, y se echan y arroz y macarrones, y empiezan a echarse allí rollitos primavera y fritos, yo digo, oh, y el chino por allí. Pero cuando me ven a mí, que voy allá a los filets, dicen, este tipo, y sácalo de ahí, intimídalo, y por eso te mandan un chino por allí. A mirar, te intimidan. ¿Usted cree que es de broma? No es broma, hijo. Eso es todo, eso está todo estudiadito, hijito. Hay gente de ustedes que tienen puesto una foto allá para que cuando entren no les dejen pasar. De tipo, a Carlos lo llevamos una vez a comer, le tienen puesto una foto gigante allí para no dejarle pasar al restaurante. Porque si sigue comiendo lo arruinan. Cuando fue una vez Carlos conmigo a comer, salió el dueño y le dijo, por favor, no coma más, váyase. Si quiere no le cobro, pero váyase. Porque usted sigue comiendo, me va a arruinar. Dile, la casa de pan, como el pan ya no se quiere, ahora es casa de ¿qué? De carne. El panadero se ha hecho un carnicero. ¡Oh! Tremendo eso. Los ministros panaderos se han hecho ¿qué? Carnicero. Ahora ya el pan no interesa. ¿Quién quiere comer a Cristo? Ah, eso es común. Eso ya no se necesita. Tenemos otros alimentos. Yo ya no tengo que ir a la iglesia, yo en internet me sirvo lo que quiero. Yo me presento en las mañanas, me pongo ahí y ya no necesito ni ir a la iglesia. Para colmo no, ni me piden ahí. Bueno, y si me piden no doy, total no saben. Entonces uno ya se sirve en el escaparate. Cuando tú vas a Estados Unidos y vas a los canales por cable donde salen todas las televisiones, 800 canales. ¿En serio? 800, 900 canales de televisión, de todo lo que te puedas imaginar. Y entonces te vas a la sección cristiana de los canales. 200 canales de diferentes iglesias, o comunidades, o denominaciones, como quiera. Católicas, de todo tipo. Y empiezas a pasar. Pum, pum. Unos que están así. Uy, no. Otros que están. O sea, tienes de todo. O sea, que estás allí. Uy, y estás todo, oh, y luego puedes hacer. Así, todo, todo, todo. Así. Unos que están hablando de una cosa, otros que hablan de otra. Unos con corbata, otros sin corbata. Otros melunos como Gilson. El otro es así con la esta así. El otro con ¿cómo se llama? Con el cuello clerical. Diego, amigo, los panaderos ya no subsisten en este momento. Señor, tenemos para servirle un pan muy rico, exquisito y maravilloso, rico y hermoso, de cebada, hecho expresamente, con unos poquitos granitos de pasas excelentes. En Estados Unidos hacen un pan que se llama el pan de Jeremías, porque hay un pan que bíblicamente y se mencionan los ingredientes. Y hay unos adventistas que tomaron, como ellos son para la salud, una zona así, tomaron eso e hicieron un ingrediente, hicieron una empresa haciendo el pan de Jeremías, riquísimo, que no sé cuánto, porque tiene que si sésamo y no sé qué, y que, pues es que no sé cuáles son los productos que lleva, pero es rico, muy rico. Si a mí me vienen a ofrecer en un restaurante y de primero tenemos pan de cebada, bueno, traiga usted pan, y de segundo tenemos pan de trigo, bueno, pan de trigo, y de tercero tenemos pan, y la carne. ¿Y el pescado? No, no, es que aquí solo es un restaurante que se sirve ¿qué? Pan. Y dices tú, pan. Solo vamos a comer pan. No, el pan es un adicional. El pan no se ofrece en la carta. O hay una carta de panes. Bueno, los bocadillos, eso, cuando vas a una de esas de bocadillos, pero si no, no, no hay una carta de panes. El pan se ha dejado como parte de adicional en una canasta aparte. El pan amado es lo que primero se tira de una boda. No importa. Tengo conmigo, Cristo está aparte en la mesa, cada vez está más aparte. Los panaderos están de huelga. Un día me preguntaron a mí, pastor, ¿pero por qué usted se levanta a las 4:30 de la mañana para ir a la iglesia? Usted es muy exagerado. Y yo le dije, es que quieres que te diga algo. Es que para darle de comer a la gente el pan, el panadero madruga. Si usted quiere pan duro, pues entonces el panadero hoy hace huelga. Pero resulta que si usted quiere comer pan fresquito, el panadero se tiene que levantar a hacer el pan. Y hoy que me quitaron una hora, pues todavía más. Y encima, a las 3 de la mañana, mi nietita, que pobrecita está enfermita, se puso a llorar, ya a partir de ahí ya se acabó la fiesta. Ya le dije a mi esposa, así se lo dijo con esta frase, ya digo, ya el pescado está servido, me voy. Y me levanté y ya me fui. Le hice el biberón a mi nietita, se lo dimos y me fui. Y me vine. Pues ya está el pescado vendido, ya no me voy a dormir. ¡Pero qué exagerado! No sé, yo no sé por qué, pero todavía me gusta amasar. ¿Sabes que a mí me gusta amasar? Me gusta que el pan salga bueno. Pero habrá quien lo quiera comer. Estos días yo he visto cómo hay personas que me han llamado y han escrito y han, pastor, la palabra sobre los padres nos ha bendecido, pastor, qué lindo. Yo le he preguntado a personas de la iglesia, ¿usted la ha escuchado? Ah, no. Un papá vino a verme a mi casa el otro día y me dijo, pastor, los padres estamos llorando. Digo, sí. Y más que vamos a llorar. Porque los hijos están en cautividad. Están cautivados por este sistema y ya no creen en nada. Están cautivos. Hay padres llorando, hijo, y mucho además, mucho. Como le decía al Señor cuando me dio esta palabra esta mañana que estaba ahí meditando, Señor, me seguiré levantando a hacer el pan mientras haya clientes que quieran este pan, pero cuando no haya clientes, me mudo a otro barrio. Me mudo a otro barrio. Hoy apetece otra comida. Las casas de pan son secundarias. Hay un problema en las casas de pan. Es que hay un horno. Y el horno quema mucho. El horno es muy caliente. Usted se ha dado cuenta que los panaderos de antiguo, en invierno puro, van en manga corta. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque el calor del horno. Madre mía. Digo, amigo, es que el horno está caliente. Yo le decía al Señor hoy, Padre, bájale temperatura al horno, porque el horno me está quemando, Padre. Bájale temperatura. Digo, es que hay que cocer bien el pan. Hay que cocerlo bien. Hoy, los panaderos no preparan pan, preparan dulces. Hoy las panaderías se han convertido en bollerías, en pastelerías, porque hay que darle dulcecito a la gente. Antiguamente la mona era de huevo, de la gallina. Ahora ya esa no se come. Y además la original era con un chorizo y un pedazo de sardina. Así era la original, pero eso ya no se usa. Al niño, si quieres que se coma la mona esa famosa del jueves lardero en Albacete o en Castilla-La Mancha, se la tienes que dar con huevo Kinder sorpresa de chocolate. Si no, no se la come. Y ahora ya vas al mercado y las tienen todas allí. Y no saben nada. Dile, la panadería se ha convertido en una pastelería de dulces. Hay que darle a la gente el dulcecito. Hay que empalagarlo. Hay que darle el dulcecito para que venga. Si le damos solo pan, no quieren pan. Quieren dulcecito. Quieren que les diga las cosas bonitas. Quieren que les empalagues el gustico. Si le dices a alguien fuerte, pastor, pero usted ha sido muy fuerte. Pregunte usted. En un horno de este tiempo, de aquellos que quedan de antes, se hace pan todavía. Pero el panadero no hace dulces. Los dulces ya vienen. Vienen ya la masa hecha para que se haga el bollo, para esto, para aquello. Porque ya no se pierde el tiempo en esas cosas. Porque el pan no puede venir de China, sino también de China venía. Yo digo, porque no lo pueden dar de China, sino también de China. Made in China. Igual, en una de esas que vienen así, vienen de China, ¿eh? Llevan 3 años hechas y las traen aquí porque, amado, ya todo es importado. Nada se hace. Jesús no es dulce. Jesús es ácimo. Y Jesús no tiene levadura. Y es un pan sin levadura. Que cuesta masticarlo. Porque cuando hacíamos la comunión aquí, con el pancito que nos hacía Silvia con levadura, ¡madre mía! ¡Ay, papá! Estábamos más pendientes del pan que de lo que significaba. Y eso era un pan y la gente... Y dijo Dios, sáqueme a mí esto ya. Sáqueme la levadura del pacto para que cueste comerlo. Y ahora está bueno, pero no está igual. No está igual. Está bien, pero no es lo mismo. Yo se lo digo a usted, no es lo mismo. Hoy se prefieren banquetitos. Hoy estamos en el tiempo de los cupcakes. ¿Sabe qué está de moda ahora? Cupcakes. Todo es cupcakes. La muchachita que nos enseña cómo hacer cupcakes. Y usted le pone así, le pone allá, y lo adorna así, y le pone este lado, y le pone este otro. Y entonces usted dice, caquei, caquei, caquei. ¿Eh? Porque el caquei engorda, pero no alimenta, solo engorda, y mucho. Porque el dulce tiene un problema, es que engorda, pero no alimenta, empalaga, y engorda mucho. Y quitarte la grasa del dulce es complicado, muy complicado. Hoy se prefieren otros banquetes. Aunque el pan está en la mesa, de pobres y ricos se desestima. Y todavía, si está en la casa del pobre, todavía se come algo. Pero en la casa del rico, si el pan no tiene algo que sea especial, el mayor nivel de abundancia de los hombres ha venido a traer ruina a la casa del pan. El mayor nivel de abundancia en los hombres ha venido a traer ruina a la casa de pan. Cada vez usted se sirve solo y usted se sirve lo que quiere servirse de Dios. Usted lo que le interesa se lo come, lo que no lo lleva al otro lado. Y cada vez el panadero que trae el pan, se lo lleva de vuelta. Hoy estamos en la fábrica industrial llamada iglesia, que está simplemente engordando gente, no edificando ni alimentando gente. Mucha gente gordita, pero los gorditos tienen un problema, están menos ágiles, tienen un problema con el corazón, tienen un problema con ciertas cosas. Y no es un problema a veces que tiene que ver porque sean así, sino lamentablemente a veces hay hasta constitución. Yo veo a gente como alguno de estos flacos, negros, ¿comen? ¿Cómo comen? Pero le digo, tan flacos como ellos solos. Yo me comía la mitad que se comen ellos, estaba como un tanque. Este Carlos, Israel, madre mía, ¿cómo come Israel? Míralo el tipo cómo está de flaco. Pero el tipo come como lima nueva. ¿Sabes? Así de eso, que te quita medio, pues lo mismo. Madre mía, cómo come. Yo vi el otro día a José comer carne, madre mía, no tenía fin ese José. Y está flaco el tío, ¿eh? Está flaco el muchacho, ¿eh? Pero, wow, yo me hubiera comido la mitad de la carne que se comió él, todavía la tengo yo todavía aquí. Es increíble. Es sorprendente cómo en el mercado está el pan. Cristo está. Cristo está, pero la panadería en el supermercado de la vida ha dejado de ser una sección que vende pan para empezar a vender de todo menos pan. De todito menos pan. El alimento industrial precocinado ha hecho, amado, de la casa de pan una panadería ruinosa. Hoy todo está así industrializado. Todos los alimentos de grasas saturadas, todos los alimentos, amado, de grasas animales, todos los alimentos que van envasados dentro de los niños, han tenido que ir prohibiéndolos sistemáticamente porque es lo que está produciendo obesidad en los niños. Todo ese tipo de alimentos, por eso que es grasas saturadas, que no ahora ya son vegetales y no es animal, pero es igual. Los niños comiendo todos esos bollicaos, todas esas grasas, todos esos azúcares, todos esos que no sirven absolutamente para nada. Eso no alimenta, eso lo único que hace es engordar, empalagar, dañar. Colesterol 200%. Ahora eres joven y... ¡Ah! También yo era joven. Sigo siendo joven. ¿Qué te ríes, Lidia? Ya hablaremos después. El horno de leña se ha cambiado por el microondas. ¿A que sí? En casa tenemos un microondas. Tú ya en casa te haces tu pan si quieres. ¿A que sabes que te lo puedes hacer tú si quieres ya? Te lo haces tú. Ya lo venden. ¿Para qué tú quieres el horno, hijito? ¿Para qué tú quieres el horno? ¿Para qué tú quieres un horno de leña que tienes que estar calentando y ir pasando? No, hombre, no. En la iglesia ya, a las 4:30 de la mañana aquí a preparar una predicación. No, hombre, no. No, hombre, no. Ponete a calentar el horno. Ponete... No, hombre, papá. Ahora, ¿qué vamos a hacer lasaña? No, hombre, no, si ya está hecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como se hacía antes la pasta fresca? ¿Sabes cómo se hacía antes la pasta? No, hombre, no. No, hombre. Ahora, ¿y qué vamos a comer hoy domingo? ¿Domingo? No, hombre, ya el pollico viene, lo mete en el microondas, ya está hecho. ¿Qué? La tortilla de patata esas que venden. ¿Tortilla de qué? Eso de la abuela allí cortando y friendo y poniendo allí lo... ¿Qué? Hoy usted cada día usa más el microondas. Todo es microondas. El horno, ¿para qué horno? Ni qué horno, ni qué horno. Microondas. Microonderas. La iglesia es así. Toma y sirve, toma y lleva. Siete hábitos, siete personas, siete cursos, líder, para acá, hombre, pastores, todo, todo es una oferta. Cinco CDs para ser bueno, siete para ser más mejor, 40 para esto, si con la ofrenda más bueno todavía, esto, y microondas, todo. Ir a la Biblia con el cuadernico escrito, pero qué tonto que eres, muchacho, tú. Con lo lindo que es hacer así. ¿Quién le gusta amasar ahora? ¿Quién le gusta ponerse a amasar ahora? ¿A quién le gusta comerse a Cristo ahora? Ya Cristo me salvó. Ya me salvó. Con eso es suficiente. Ya estoy salvo. Ya está bien. El pan ya no es, amado, el alimento presente. Jesús ya no está en la canasta. El pan común se ha sacado. El hambre ha vuelto otra vez, amado, a imponer, amado, que el panadero se quede sin clientela. Hay un gran problema, muy grande. ¿Sabes qué problema hay? Muy grande el problema que hay. Es que ya no solamente hay hambre, amado, porque el cielo está cerrado, sino que ahora los corazones están cerrados. Y esta palabra hoy viene con profundo dolor en mi corazón, por lo que he visto, por lo que percibe mi espíritu en este tiempo. Les aseguro que ustedes no saben lo que ayer Dios dio de manjar. Ayer Dios dio un manjar, una palabra de una altura, hijito, de una altura. Pero, yo, Dios mío, perdóname. Perdóname. No nos pongas, oh Dios, no nos pongas, oh Dios, maldición. No cierres el cielo para nosotros. Como le dije hoy a Dios, así con esta palabra, Padre, yo sigo queriendo hacer pan. Cuando a mí me llevan a un lugar, me mandan a un sitio, Dios me manda a predicar. Tú sabes lo sencillo que es predicar estos mensajes, ya los tengo hechos. Yo conozco ministros que llevan 20 años viajando con el mismo mensaje en los 20 años. Predican el mismo. Ayer me decía una persona, pastor, ¿usted tiene ya por favor las predicaciones de los matrimonios? Digo, negra, déjame algo, déjame traer. Si acabo de sacarlo, mándemelos, mándelos. Digo, no, hombre, si algún día tengo que ir allí, déjame que predique algo. Dice, no, no, pastor, usted tiene que hacerlo todo original. Ah, vale. También tengo que llevar entonces la herramienta. En el avión me subí el horno. Señor, las casas de pan al final tienen que regresar a las cosas comunes. Y Cristo tiene que ser el pan que nos apetezca. Porque estamos endulzados con palabras y Cristo ya no es predicado. Hay mucho alimento que engorda, pero no hay alimento que sustente. Hay mucho alimento que endulza. Pero no hay mucho alimento que sacia la verdadera hambre. Belén se ha convertido en una casa de carne, donde ahora la carne prevalece sobre el espíritu. Carne y carne. A ver quién es el mejor, a ver quién es el más grande, a ver quién sabe más, a ver quién dice más, a ver quién es el chiste más bonito y más gracioso. Cuando el viernes por la mañana le estaba diciendo: Dios mío, ¿qué quieres que yo le dé a estos matrimonios? ¿Qué deseas que tú le dé? Padre, aquí tengo un taco aquí de montón de estudios sobre matrimonio. Esto, que la comunicación, que la sexualidad, que las finanzas, que los ámbitos, que las peleas, los conflictos, la restitución, la fidelidad. Y bueno, Señor, dame. Dame, si es que esto no quieres que lleve esto, dame el nuevo pacto. Dámelo. Hoy se han cambiado las panaderías por pastelerías. Y Belén cada vez tiene menos panaderos. Antiguamente de Belén salieron dos reyes. Pero Belén tiene un montón de Elimelec que se están yendo porque ya no tienen trabajo. Lo común. Está desplazando lo espiritual. Lo carnal está desplazando lo de Dios. Dile conmigo: la casa de pan está sufriendo, está a punto de cerrar. Cuando ese panadero estaba en la cruz, el diablo dijo: por fin Belén será cerrado. Pero de esa cruz emanó la profesión de gente que todavía cree que Cristo es el pan que puede saciar toda hambre. Digo, amigo, el horno está parado. El horno está apagado. Está parado. El fuego asusta cada vez más. Los panaderos no quieren madrugar. Yo siempre digo, pero ¿por qué a alguien le extrañe, le tiene que extrañar que uno venga a buscar a Dios temprano? ¿Por qué te tiene que extrañar? ¿No es lo normal eso? Pues extraña, extraña. Digan conmigo: el horno está parado, el fuego asusta, los panaderos no quieren madrugar y ahora compran. Ya no elaboran. Nosotros, cuando yo vendía en los tiempos de la empresa donde yo trabajaba, todos los productos se fabricaban. Ahora todos los productos se importan. Lo que te has hecho solamente un comercializador, no una fábrica. Eso es lo que ha pasado. El gran ejército de Oriente está conquistando el mundo entero. Ya lo tiene medio conquistado. Y lo va a conquistar más. El banco más importante de España, uno de los 5 bancos más importantes del mundo, acaba de vender su edificio más emblemático en Madrid a los chinos, a un grupo inversor chino. Amado, nos queda muy poco tiempo. El gran ejército de Oriente está ya aquí. La gente pensaba que iban a venir con armas. Han venido con la mejor arma. Con la economía, el dinero. Tienen dinero fresco, el que quieren. Fíjense qué curioso, te lo sacan a ti, que es lo que le importas, y después con lo que te sacan a ti te compran lo que es tuyo. Muy buenos, muy buenos. Lo hacen muy bien. Los chinos abren en cualquier horario porque tienen un convenio especial donde pueden abrir sábado, domingo, lunes y lo que les dé la gana. Pero eso está firmado por el Estado español. Por eso los chinos hablan un día de fiesta, no les importa. Ellos no creen ni en su abuela, solo creen en los billetes que entran a la caja. Y yo no estoy en contra del chino. La iglesia más poderosa en el mundo es la China, porque hay cristianos en China preciosísimos, pero es que estamos hablando del espíritu de esa nación. El espíritu del dragón. ¿Cuál es el símbolo de China? El dragón. que se ve en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis, el dragón. ¿Comiéndose a quién? A punto de devorar a la que está por nacer, que se llama la iglesia. Interesante todo esto, muy interesante. Ahora ya no se compra, pero ya no se elabora, se compra. Las mesas ya no son sencillas, las mesas son banquetes. Se olvidó la sencillez del corazón. Venga conmigo, Hechos capítulo 2. Vamos a predicar ahora. Ahora vamos a compartir la palabra. Hasta ahora ha sido introducirle para llegar aquí. Ahora, si usted tuvo 45 minutos, una hora y media, ahora le queda a usted 3 horas más. No se preocupe. Si puso usted el pollo a las 2 de la tarde, se le va a quemar. Próxima vez prográmelo para más tarde. Vamos a predicar, amados. Vamos a predicar. ¿Amén? ¿No? ¿No tiene hambre usted? ¿No tiene hambre? El que he preparado es pan de pueblo, ¿eh? ¿Pan de pueblo? ¿Eh? Buenecico. Ha salido tostaico, ¿eh? Tostaico ha salido el pan este viaje. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, como ayer. ¿Estábamos cómo? Juntos, en tu casa. Un día le faltará esa comida y gritará. ¿Eh, Pastor Josué? Grita. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. ¿Cómo era el horno? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Común, ¿no? ¿No era común los hornos? Comunes. ¿Y vendían qué? A los chinos sus propiedades. Y sus bienes. ¿Y los repartían a quién? Según la necesidad. O sea, no los vendían para comprarse un Mercedes. ¿Los vendían para qué? Para repartir a los pobres. Igual que ahora. Exactamente igual que ahora. Y perseveraban unánimes. Cada día en la panadería. Y partían el pan en las casas. O partían el cordero. O partían el cerdo. ¿Partían las chuletas? ¿Qué partían? ¿Qué comía este pueblo? ¿Qué comía? Pan. Digo, amigo, la panadería se volvió a abrir porque Cristo volvió a abrir la panadería. Y entonces el pueblo volvió a tener hambre de pan. Pan. Esto es para llorar. Cuando mi esposa y yo íbamos el viernes a ese retiro de matrimonios, íbamos llorando en el alma. Llorando en el alma. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Aquellos días cuando éramos 6 personas. Tantas cosas Dios nos hablaba en aquellos días. Dios nos dijo en aquellos años, cuando seáis más, te acordarás de estos tiempos. Tú no sabes cómo yo me acuerdo de esos tiempos. Partían el pan en las casas, o lo que es lo mismo, en la casa de pan se partía, se impartía el pan. En la Biblia hay una casa de pan, se llama iglesia. Y hay un panadero que nos enseñó a comernos el pan llamado Cristo. Y Dios, en los días, amados, del Antiguo Testamento, las panaderías estaban cerradas. porque Efrata era una casa abundante, pero amado, el cielo estaba cerrado y el corazón más. Y por 400 años las panaderías se cerraron en Israel. Y vino Cristo a abrir una vez una más. ¿Y dónde fue a nacer? A Belén, al lugar de las panaderías. Ahí fue. Fue a nacer a la casa de pan para decir, yo sigo siendo el pan que la gente va a querer comer. Y en ese día partieron el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amado, comían cordero con grasa que se les caía, comían cerdo con grasa que se les caía, comieron carne. No, comieron sencillez de corazón. Su corazón estaba abierto. Tenían hambre de Dios todavía. Amaban lo de Dios. Se ha dejado de comer pan y de partirlo juntos. Dios me dijo hace muchos años, sin relación no hay impartición. Y aquí hay relación e impartición. Estaban juntos, unánimes. Comían con sencillez, había impartición. Ayer yo vi impartición del Espíritu de Dios, pero muy poderosa. Pero había sencillez. Que no perdamos eso. Que no perdamos eso. No importó qué comimos. No importó si había o no había. Esta mañana me acordé que levantándome en la mañana vi a mujeres amasando. Le dije, gloria a Dios, que la casa siga amasando pan. El día que esta casa, el pan sea industrializado, váyase de aquí, pero váyase, no vuelva nunca. El día que usted vea a su pastor predicando predicaciones antiguas porque ya se cansó de amasar pan, váyase a otro sitio porque se va a morir de hambre. Yo no quiero que usted a mí me aprecie. Yo quiero que usted aprecie el pan de Dios. Usted ódieme a mí, pero ame a Dios con todo su corazón. La iglesia primitiva era una casa de pan partido, que se impartía. La iglesia primitiva fue una panadería, la casa del panadero. Llamado Dios, que mandó un pan. Hay un pasaje en la Biblia, Gedeón. ¿Qué ves? Dice, un pan grande rodando. Que así sea, un pan grande rodando. Que no deje de rodar. Lo que se impartía alimentaba, no engordaba. Porque lo que se imparte alimenta. Cuando Dios partió esos panecillos y esos pececillos, impartió la vida a esos 5,000 que estaban allá. De los 5,000 de aquel día, solo 120 quedaron. No apreciaron el pan. Querían el postre, pero no querían el pan. A mí me gustan los niños que no quieren la comida. Mamá, no quiero más, no puedo más. Y aparece el helado. No sé por qué el hueco se les hace inmediatamente. ¿Qué hueco se les hace? Les das lentejas y no quieren. Cuando Lidia dice que no quiere más garbanzos, dice su madre, ¿no quieres más garbanzos? Ah, muy bien. Tampoco querrás postre. ¡Ay, sí! Ah. Ayer había un niñito ahí con nosotros, Esteban, precioso niño. No quería comer. Estaba jugueteón, claro. Estaba allí, rey de los mares, estaba allí. Y allí. Pero cuando llegó el postre, no sé por qué se le abrió el apetito. Inmediatamente. Para lo dulce, tenemos un apetito. Como yo le decía a mi mamá, mamá, ¿hoy qué hay, cuchara o tenedor? Y cuando decía tenedor, ¡ay, saltábamos! porque en ese tiempo había mucha cuchara y muy poco tenedor. Cuando ponía a mi madre potaje, yo decía, ¡ay, potaje! Cuando ponía hervido, ¡ay, hervido! Cuando ponía habichuelas, arroz de habichuelas, ¡ay, arroz de habichuelas! Pero cuando había chuletas con patatas, ¡ay, chuletas con patatas! Ese día saltábamos. Cuando había huevos fritos con patatas y con pan para mojar, ¡ay, papá! ¿Y por qué siempre hablamos de la comida? Porque la Biblia está llena de comida, hijito. Es el elemento más importante en toda la Biblia, es la comida. Aún Dios nos hizo entender lo que es participar con la comida. Nos hacemos uno con lo que comemos. Diga conmigo, en la casa del pan se imparte. Cuando nosotros tomamos a Arita en nuestra casa y la llevamos a casa, ella me contó algunas cosas de su vida. Y él me decía, papá, me decía, padre, nosotros reñíamos cuando teníamos que ir al panadero. Porque como pasábamos tanta hambre, cuando ella me dijo, padre, mi hermana se murió porque arrancaba la cal y la arena de las paredes y la comía y se murió. Del hambre. Y cuando llegaba el día que había, mamá me mandaba a por pan para la semana, porque eso era pan para la semana, con un bolsón de pan, íbamos con 10 bolivianos que nos dieran un bolsón de pan. El panadero que sabía el hambre que teníamos, al que iba, nos daba un currusquito de pan gratis. Y yo venía con ese currusquito y lo guardaba. Porque cuando me acostaba sin cenar por la noche, yo iba como el ratoncito, a coger del currusquito de pan. Dice, y a veces mis hermanos me lo cogían y se lo comían. Eso es hambre, hijo. Eso es hambre. Eso es apreciar cada cosa. Eso es, de verdad, hambre. Nuestros hijos hacen lo mismo, el currusquito por la noche. Ay, Dios mío. ¡Mamá! ¡Brócoli! I do you, ¿cómo es? Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. ¿Te gusta el brócoli? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gustan los garbanzos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gustan las lentejas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y si no te gustan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto es lo que hay. Y démosles muchas gracias a Dios por lo que hay. ¡Qué bendición que hay! ¡Qué alegría que hay! ¡Qué alegría que hay! ¿Hay alguien? Salgo a la puerta. Y veo una muchachita jovencita que conozco con dos niños bien pequeños. ¿Qué pasa? ¿Qué te puedo ayudar, hijita? ¿No tienen comida para los niños? Es que estamos repartiendo los martes y jueves. No me podía dar un poco. ¿Tu pareja dónde está? Está en la cárcel. ¿Cuántos años le han caído? 11 años. Eso es hambre, hijo. Dios nos libre de eso. Yo no quiero que Dios me haga vivir para que entienda lo que es necesidad. Yo prefiero aprenderlo solo. Prefiero ser generoso solo, que Dios no me haga pasar por necesidad, para que entienda lo que es necesidad. Espero que sea así. El pan que alimenta al preso. Vamos, que nos vamos ya. Jeremías 37. Esto es precioso, este pasaje. Jeremías 37, hay un profeta llamado Jeremías que está preso. Por ser profeta de Dios está preso, le quieren cerrar la boca, no le dejan hacer pan. Y entonces el rey Sedequías tiene misericordia de él. Y mira lo que dice aquí el versículo 21. Versículo 20, versículo 19. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¿Dónde están los falsos profetas? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día para que comiera. ¿De la calle de quién? ¿De los qué? De los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Esto es una historia muy sorprendente, porque habla que en Jerusalén estaba la calle de los carniceros, la calle de los panaderos, porque era lo que estábamos hablando. Había una calle donde había diferentes personas que hacían pan para otros, y había un horno común, ahora lo va a ver usted en la Biblia, un horno común donde iban a cocer el pan. Y dice que el rey le dijo a los panaderos, bueno, traigan pan y por lo menos una ruedita de pan al día démele al preso, porque el pan es para sacar y saciar al preso, al que está encarcelado en sus prisiones. Y le dijo Dios a través de Sedequías, Jeremías, come pan, aliméntate. Digo, amigo, porque los panaderos, si no dan alimento a los presos se mueren. Hoy los presos están muriendo sin pan. No hay quien los saque de sus prisiones y opresiones. Si no se les da el pan de la vida, el preso se muere en la cárcel. Pero nosotros estamos en otra cosa. Jerusalén tenía una calle que se llamaba la calle de los panaderos, porque en realidad los oficios se agrupaban. Y había un asedio y un sitio, y estaba sitiado. Sedequías, el rey, estaba sitiado por las fuerzas de Nabucodonosor. Y además se había rebelado contra el que era el que lo había puesto. Y está hablando del mismo periodo de tiempo que Miqueas, en las mismas épocas y en las mismas situaciones, donde está diciendo que tiene que haber un panadero. Dice, y haya pan mientras dure, hasta que todo el pan de la ciudad se gaste, o lo que es lo mismo. Cuando ya no hay harina, ya no le des, pero mientras hay harina, dale pan. No lo dejéis muerto a este hombre. Y hoy es igual, mientras haya pan hay que darlo, porque no sabemos si se va a gastar, si Dios va a decir, se acabó aquí. No desprecie. Porque si usted no come pan, no sale de sus prisiones. Si usted no come pan, no sale de sus cárceles. Si usted no come pan, no sale de sus razones. Si usted no come pan, no va a salir nunca del esquema que usted tiene religioso. Que tenemos mucha religión, más de la que creemos que tenemos. Más de la que creemos. ¿Y tú vas a venir al retiro de matrimonio? ¿Yo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a hacer una cosa. Danoslo tú el curso. Como parece que sabes todo, venga, ven y predícame. Ah, predícame. Que yo quiero aprender. Llevo 29 años casado, pero quiero seguir aprendiendo. A ver, venga, te escucho. Dame el pan. Aunque había serio. Y aunque la ciudad estaba sitiada, los panaderos madrugaban. Los panaderos hacían pan. Y mientras había harina, hicieron pan. Diego, amigo, el panadero va a seguir haciendo pan. Aunque quede la última hogaza de harina. Porque si Israel no quiere, Jeremías lo necesita. Y si los demás desprecian el pan, que lo desprecien. Pero vamos a hacer pan para los que están en prisiones y cárceles. porque hay una prisión del alma donde mucha gente está y no puede salir de ahí si no les abrimos los ojos. Así es que, amado, el mismo rey le dijo a los panaderos, les dio orden: mientras haya pan, denle. Si se acabó, pues ya no hay más, pero mientras haya, usted dele todos los días al prisionero pan para que coma. Ningún panadero, amado, abandonó su tarea. No importaba que la ciudad estaba sitiada, los panaderos seguían haciendo pan. Y no desperdiciaban la harina porque estaba muy escasa. Pero había que seguir haciendo pan. Dile, los últimos tiempos van a seguir habiendo panaderos haciendo pan, aunque se les lleve la vida. Hay una labor ministerial que hacer sobre la faz de la tierra, es que hay mucha gente en prisiones y hay que seguir haciendo pan. Bienvenido los panaderos a la casa del pan. Por eso Cristo vino, porque un día esta panadería se cerró y él vino a traer otro pan y a levantar ministros que quisieran quemarse en los hornos. Los microondas están muy buenos, hijito, muy buenos, pero las cosas no salen igual. Le voy a decir más. Yo esto del microondas, yo digo, esto no puede ser bueno. Esto no puede ser bueno. Aquí hay algo que no sé, pero yo creo que esto no puede ser bueno. Hay muchas cosas que son inventadas que no tienen que ser muy buenas, pero las usamos. ¿Usted se acuerda como antes, la lechecita, que usted la ponía así en el cacico? Que el cacico usted lo tenía ya recamado del todo, y el cacico ahí, y usted el cacico, y subía la natica. Ya ni la leche hace nata como antes, ¿verdad? Ya ni hace nata. Antes la nata era así. Ahora ya, agua, nata. Natanael será. Madre mía. Dile, se van a dar alimentos a los oprimidos. Su pan va a traer libertad. Sus hornos van a ser restaurados. Ven a Nehemías 3:11. ¡Ay, qué bello es esto! ¡Oh, ya usted se cansó! ¡Qué pena! Nehemías 3:11. Vamos a ver aquí, ¿dónde está Nehemías? Que se me fue también por acá. Ay, aquí estamos. Nehemías 3. Está hablando de las personas asignadas, organizadas en el trabajo para construir, para reconstruir, para reedificar. Miren lo que reedificaron. Esto es 70 años después de lo que vimos allá. 70 años después de lo que vimos allá. Bueno, un poco más de 70, pero aproximadamente 70 años. El sitio acabó con el pueblo. Nabucodonosor se llevó a todo el mundo y destruyó Jerusalén. ¿Y sabes qué destruyó? Lo que dice aquí. Malaquías, hijo de Harín, de Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo, dice, y la torre, ¿de qué? ¿De qué? Amén. Dígalo conmigo. Dios no se olvidó del horno, de la calle, de los panaderos. ¿Lo ve ahí? ¿Sabes qué horno es ese? El horno de la calle, ¿de quién? De los panaderos. Y dijo Dios, que no falle la panadería. ¡Panaderos! ¡Otra vez está el horno! Tenemos horno para hacer pan. O trajeron microondas de Egipto para enchufarlos. Dile, Dios va a sacar a muchos oprimidos de las prisiones. Dios va a restaurar a muchos que están en cárceles.
pero va a ser algo muy hermoso. No nos va a dejar sin horno. Ay, Señor, el horno nos gusta. ¿A quién le gusta el horno? A ver, ¿y a quién le gusta? El horno. Uno dice, Señor, ya, que cuece mucho. Dice Dios, es que el horno es necesario para el pan, hijo. ¿Tú sabes qué rico sale el pan cuando uno sabe usar el horno?
Dile el horno de la calle, de los panaderos. Amén. ¿Está aquí o no está? Bueno, lo estoy inventando yo. ¿Dónde estaba el horno? A ver, ¿en qué calle estaba el horno? ¿En la casa, en la calle de quién? De los panaderos. Porque ese horno, ¿para qué se usaba? Para eso se usaba. No faltó, mientras había panaderos, no faltó. Diga conmigo, el problema es que ya no quedan panaderos como los de antes. Ahora termino con esto. Esta ya sí que viene buena. Cuando ya terminaba la palabra, yo contento, el horno del panadero, la casa, yo digo, Dios mío, aleluya, vas a restaurar, vas a restituir, dice Dios, sí, pero espera, hijito. Porque voy a juzgar qué están haciendo mis panaderos en este tiempo. Ya Dios vino a restaurar a los panaderos y levantó un horno donde usted y yo estamos siendo muy probados. Pero ahora, en este tiempo glorioso y maravilloso, hay algo que pasa. Y entonces me fui, así por el Espíritu, otra vez a leer el pasaje de Génesis. Créeme, nunca había visto esto hasta hoy. Génesis, en el capítulo 40, donde se habla del panadero del faraón. ¿Usted se acuerda? Al que le... Y yo nunca había visto esto. Pero el Espíritu de Dios es muy bueno. Y me mostró algo aquí que yo no había visto. Me hizo mirar el pasaje donde el panadero y el copero son llevados a la cárcel. Pero el panadero sueña un sueño. Y yo siempre he leído el sueño, pero como uno está pensando en realidad la interpretación, no se fija en el sueño. Y el Espíritu de Dios me dijo, mira ahí. Y entonces me puse a leer qué soñó el panadero. Y estamos hablando de un panadero que le hizo daño al faraón, o lo que es lo mismo, al rey, o la representación, el panadero que le hace daño a Dios. Los panaderos que van a ser juzgados, ¿por qué van a ser juzgados? Van a ver usted por qué van a ser juzgados. El sueño revela por qué fue juzgado. Vamos para allá. Génesis 40, versículo 16. ¿Está conmigo o ya se aburrió? ¿No? ¿No se aburrió, no? ¿Verdad que no? Se le ha pasado bien, ¿no? Entre tanto pan le entra hambre. Génesis 40. Viendo el jefe de los... Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Atento aquí. Esto es tremendo. Esto. Miren aquí. Israel y Egipto son dos pueblos antagónicos, totalmente diferentes y distintos. Israel revela al pueblo de Dios y Egipto revela al pueblo de los hombres. Hasta para las costumbres, Israel y Egipto eran distintos. Por ejemplo, esta costumbre que está aquí. Se ha relatado, se ha visto, se ha documentado que una mujer judía llevaba siempre su carga sobre la cabeza y el hombre la llevaba sobre los hombros. ¿Usted se acuerda cuando la Pascua y verás un hombre que lleva un cántaro? ¿Se acuerda? ¿Eh? ¿Lo dice? Pero Israel Perdón, Egipto es al contrario. Egipto, los hombres llevan la carga sobre las cabezas y, las mujeres sobre los hombros. Y está revelado algo muy interesante, es por qué los hombres lo llevaban así en Israel. Muy sencillo, porque la cabeza, la autoridad del hombre de Israel es Dios. Es Dios. Y la mujer, con su canasto en la cabeza, es el hombre cabeza de ella. Hay una representación de eso. Pero aquí, Egipto es otra cosa. Egipto tiene su propia cubierta. ¿Sabes usted el pasaje de Jesús en Isaías 30 cuando dice que has, dice, has ido Israel a usar la cubierta de Israel, que te ha puesto bajo el mando de Israel, de Egipto, perdón, bajo la cubierta de Egipto? Eso es una representación de que ese hombre, ese panadero, tenía su propia cubierta. Él se cubría a sí mismo. Sus propias obras lo cubrían. ¿Cómo eran los canastos? Blancos. Él se sentía puro y honesto. Él pensaba que todas sus obras eran blancas. Él no necesitaba a Dios. Los panaderos no necesitan a Dios. Egipto dice, nosotros somos los que nos cubrimos en nuestras propias obras. No necesitamos a nadie. Nosotros no lo hacemos solos. Mi pan es muy blanco. Mi canasta es muy buena. Y miren, amado, lo que viene en la canasta. Tremendo lo que viene en la canasta. Dice aquí, dice, y en el canastillo más alto, sobre todo en el más alto, había de toda clase de qué. ¿De qué? De manjares de pastelería. ¡Wow! No es pan. ¿Qué es? Diga, dulces. Dulces. Digo conmigo, los panaderos, ¿qué hacen qué? Dulces. Y piensan que pueden llegarse ante Dios con sus dulces. Revestidos en sus obras y pensando que pueden ser blancos y limpios, dice Dios. Sácame de aquí al panadero este. Eso es una representación del juicio de Dios hacia el panadero. Eso es una representación, amado, de cómo los manjares de pastelería a Dios no le van. Se ha documentado que los egipcios tenían hasta 35 tipos de bollerías y 50 tipos de panes. Los judíos tenían solo uno, nada más. Su pan era muy común, muy sencillo. Pero al egipcio le gustaba el banquete. Y al faraón le gustaba el banquete. Eso es una representación. Los panaderos con el espíritu de egipcio, de Egipto. Que se revisten y se cubren, no bajo Dios, sino bajo sus obras. Que lo alto de ellos son sus manjares, pero su corazón está envilecido y está matando y engordando a la gente y no dándoles el pan que quita de verdad el hambre. Yo les puedo decir que si usted quisiera que yo les predicara cosas bonitas para que ustedes se fueran de aquí contentos, también lo sé hacer. Y si usted quiere que yo le predique cosas dulcecitas, yo sé también cómo hacerlo. La diplomacia, todo el mundo la sabe manejar si quiere. Pero yo no puedo traerle a usted canastos blancos con manjares de Egipto. Yo soy el panadero de la antigua usanza. De horno, de leña y de amasar para que usted coma. Pero ahora llévelo usted a su ámbito, porque usted es un panadero para Dios. Dele el pan común a la gente y no la embelece, y no la induce, y no se haga prudente en sus propias obras. ¿Qué le pasó al panadero? ¿Qué le pasó? Dice que le cortaron ¿el qué? La cabeza. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque era lo que él... Lo que él pensaba, lo que él tenía, sus propias obras. Vamos a leerlo otra vez para que usted lo vuelva a ver. Yo soñé que tenía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Él pensaba, el panadero pensaba, que los canastos lo iban a salvar, que los manjares lo iban a salvar. Dile, pero el rey no lo salvó por los manjares. Dijo, tú tráeme lo que tú quieras, pero a mí eso no me sirve. Yo prefiero que tú estés sujeto a mí y me des panácimo, pero que estés sujeto a mí. El espíritu de este tiempo es ese, es ese. Es el espíritu de un montón de panaderos con canastos blancos que se han puesto sobre sus cabezas sus obras y piensan que pueden endulzar con sus manjares a la gente. La tienen a la gente así, endulzadita. Al riquito le dan lo que el rico quiere, al pobre lo que el pobre quiere, al mediocre lo que el mediocre quiere. Al que quiere ir a la iglesia solamente para que le digan cosas bonitas, ahí lo tienen ahí. Lo tienen así, encantadores, como dice la Biblia, encantadores. Dios me dijo esto, este pasaje me lo dio al final. Esto ya es una misma predicación, solo esto. Yo ya me iba, yo ya estaba penando, entonces Dios me lleva a que vea el sueño que soñó y ahí me reveló. Y Dios me dijo, voy a juzgar a los panaderos en este tiempo. Y ahí dije, ay Dios mío, me sudó las manos, como ahora mismo. Dije, ay Dios mío, vas a juzgar a los panaderos. Cuando termine el periodo de la cárcel, voy a saber qué panaderos son los que hacen pan o los que hacen manjares. Manjares. Qué tremendo. Manjares, ¿de qué dice? ¿Dice panadería? ¿De qué? ¿De qué? De pastelería. Porque ahora estamos ¿en qué? En la pastelería. La casa del panadero. Gracias, oh Dios, por la palabra. Yo aprecio tanto esto, Dios mío, yo lo aprecio tanto. No me lo quites, no se lo quites al pueblo. No le quites al pueblo el pan, oh Dios. No le quites el pan al pueblo. No le quites el pan al pueblo. Los dos grandes peligros hoy es el cielo cerrado, nos quedamos sin harina, y el corazón cerrado, nos quedamos sin pan. Por favor, Padre, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Si en algo hemos errado y cometido, perdona al panadero. Dile, perdónanos, perdona nuestra panadería, perdona haber dejado el horno y usar el microondas, perdónanos, perdónanos, oh Dios, perdónanos, oh Dios. Gracias, oh Dios, que sigamos trayendo el pan de Cristo, el pan común para libertad a los cautivos, para liberar a los cautivos. Padre, tú no estás desplazado de esta mesa. Tú no eres una canasta de pan desplazada. Tú eres el centro de la mesa. Tú eres lo que queremos comer. Dile amén. Amén. Dile, Cristo es lo que deseamos comer. Amén. Amén.